Hola, hola amigos de Paislo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. 30 de septiembre, el día de hoy, viernes, al fin, viernes municipales. ¿Cómo estás, Nicolás Céspedes?
Hola, Rocío, bien, bien acá en Puerto Varas, un poquito nublado, pero por fin es viernes y mi cuerpo lo sabe.
Carlita Ortega, ¿cómo estás tú? Desde Osorno.
Bien, Rocío, acá súper bien. Igual el día nublado, y sí, por fin es viernes, después de un día bastante agotado el día de ayer. Hoy es viernes.
Sí, como hablamos de municipales, hablamos de gestión, hablamos de distintas cosas, vamos a partir porque la Carlita nos cuente todo lo que le pasó ayer, que yo creo que de ahí va a salir mucho, mucho tema de conversa. Ya, Carla, a ver, cuéntanos,
A
¿qué te pasó?
ver, ¿cómo parto? Bueno, un día largo, como un resumen, un poco para no serlo tan extenso. A las 11 de la mañana me llaman del colegio que uno de mis hijos tuvo un accidente, un corte en la frente. Llego al colegio, lo retiro con seguro escolar y mi otra hija estaba enferma. Seguro escolar, ¿dónde voy? No sé si ustedes saben, obligatoriamente al hospital base de
Osorno.
Osorno.
Que hay que
Exactamente.
recordar ahí que el único que tiene urgencias en Osorno es el hospital base, urgencia pediátrica.
Exactamente. Bueno, me dirijo a, para empezar, es súper difícil las personas que no hemos ido al hospital, cómo manejarnos adentro del hospital, porque yo la verdad es que no había ido nunca más que a ver a alguien, pero es distinto. Ya pasas, te inscribes, todo, y me derivan a urgencia pediátrica. Esperando media hora ahí, llaman para tomar los signos vitales. A todo esto, mi hijo le sangraba profusamente la frente, porque era un corte en la frente y la frente es bien exagerada, después me comentaron. Y la niña de urgencia pediátrica me dice, ah, es que él tiene 15 y más días, entonces urgencia adulto, vuelva a hacer todo el proceso y se va a urgencia de adulto. Ahí ustedes entenderán que dije plop, esperando 45 minutos para que me deriven nuevamente a hacer todo el proceso.
Un segundo, un segundo. ¿Tú fuiste porque tenías una urgencia pediátrica y con el proceso interno ya te derivaron la urgencia de adultos?
Claro, el seguro escolar te deriva a urgencia pediátrica porque está contemplado, pero es urgencia pediátrica, por lo que me explicaron, es hasta los 15 años 00.
Ya.
Pero eso yo no lo sabía, se supone que la persona que te hace la gestión de inscripción debería dar esa información, porque de hecho en la ficha aparece 15 años más tantos meses más tantos días, pero me llevaron a urgencia pediátrica y allá estaba el paciente.
Claro.
Entiendo, mira, para que la gente sepa, hasta 15 años.
Exactamente. Bueno. Me volví a urgencia de adulto. Entenderás que la urgencia de adulto no es lo mismo que urgencia pediátrica. Veo un montón de gente sentada. Bueno, llamaron a mi hijo a tomar los signos vitales. Eran ya las 1:30 de la tarde. Yo llegué a las 11:30. Ya llevaba un par de horitas ahí. Y en ese momento recién le tomaron los signos vitales y el doctor le dice, ah, es un corte en la frente. Como está sangrando, no te lo voy a ver. Tiene que verlo el cirujano. A esperar. C4, te ha derivado en urgencia, C4 es casi nada. Bueno,
Ah, muy,
andaba
muy leve.
exactamente.
Claro, comparado con la gente que llega con un brazo menos, un acuchillado, alguna pelea, seguramente es más seria la cosa.
Exactamente, pero bueno, mi interés por saber y ver, porque había mucha gente, había gente que andaba con esos carritos con suero, esperando al igual que yo, empezaron a llegar carabineros con distintos procedimientos. Violencia intrafamiliar, un acuchillado, el marido que le pegó a la señora, y todos ahí junto con nosotros. Víctima, victimario, pegándose ahí, garabatos por todos lados, llenos de sangre, no sé. Yo la verdad es que quedé bastante impactada y toda la gente que está ahí, porque estábamos todos revueltos en el fondo, o sea, no hay ningún filtro o una sala distinta donde uno pudiera ver, porque igual es bastante impactante ver de repente gente, no sé, llena de sangre, ropa completa, pelo, cara, no sé, la cara de una persona que no se le veía cuál era su cara, era bastante anecdótico, por lo menos para mí, que yo no había ido a urgencia. Creo que conversando con la gente, eso pasa siempre.
Y bueno, el único lugar donde llegan los peores, digamos, y tenéis que sumarle también la gente que llega por accidentes de tránsito y toda esa chorrera de gente en un hospital como el de Osorno, que además llega gente de otras ciudades cercanas.
Y súmale que todos los accidentes escolares por obligación son en el hospital. O sea, toda la gente que va por accidente, de hecho me pillé con cuatro niños más por distinto de la Leonina Fall, del comercial, que estaban ahí por algún tipo de accidente escolar, también llegaron ahí. Todos presenciamos el mismo espectáculo el día de ayer. Y todas las personas que llegaron con carabineros tienen prioridad. O sea, hay un choque, tenían que ser alcoholemia, pasaban ellos prioritario y nosotros seguíamos quedando en la cola.
Claro, eso igual tiene cierto sentido porque tú necesitas devolver la fuerza pública a la calle. Entonces, si los tienes ahí esperando, por siempre quedamos todos como entonces claro, más desprotegida.
Pero como dato anecdótico, yo me fui del hospital 20 para las 5 y los policías que llegaron casi juntos conmigo todavía estaban allá. O sea, habían 5 patrullas afuera del hospital estacionadas.
O sea, ahora mismo si hay prioridad o no, al final no hay capacidad para atender a nadie.
Claro, lo que pasa es que ellos estaban ahí esperando también la orden del fiscal, pues mientras el fiscal no les dijera nada, ellos estaban ahí con toda la gente, esperando qué decían, para dónde los llevamos.
Entonces, además es un tema administrativo.
Exactamente. Buscando la maleta para tomar las huellas, no sé dónde estaba, llegó, o sea, yo me enteré de muchas cosas ahí, era muy divertido, era como súper, y toda la gente preguntándonos, comentando, dime.
Ya, voy a ver, ¿cuál es de los casos contraste? Entonces, estaban los 5 casos policiales.
Sí.
Y hay que se quedaron ahí más rato que tú porque tenían que quedarse porque les faltaba la cosa para tomar las huellas y la orden del fiscal para saber a dónde iban. Ya, pero sí. ¿Pero a esas personas sí las atendieron o no las habían atendido a esa hora todavía?
Algunas sí, las otras estaban ahí esperando.
Ya. Y dentro de los que tú, de los otros con los que claramente nuestra querida Carla se pone a conversar con todo el mundo.
Exactamente.
¿Qué otras personas habían que no fueran los carabineros aquí?
A ver, mira, no voy a nombrar los nombres de las personas porque no. De hecho las señoras me decían y todo. Había un caballero que se cortó un dedo con una sierra.
Ouch.
Andaba con era una mano blanco gigante porque andaba con un apósito gigante, porque cada cierto momento en el hospital se lo cambiaban porque el apósito ya cambiaba de color, ya no era blanco. Y él estaba esperando, al igual que mi hijo, al cirujano, pero la diferencia es que él estaba de las 9 de la mañana. Cuando empecé a ver y él me decía, debería haberme sacado el dedo entero con la sierra porque si me hubiesen atendido, estoy de las 9 de la mañana. Su mano blanca ya no movía sus dedos. O sea, estábamos hablando que yo encontraba que esa sí que era una urgencia. Y él estaba de las 9 de la mañana ahí esperando, al igual que mi hijo, que lo viera el cirujano.
¿Qué pasó, Nico? No te escuchamos porque... No te escucho.
Ahí me escucha, ¿no? Perdón, es que le digo que partió la mano y después una amputación, o sea, ha sido mucho más grave. Bueno, no sabemos qué le pasó en realidad, pero
¿no te quedaste con el teléfono para preguntarle por qué le había pasado al señor del dedo?
No, lo que pasa es que él me decía que tuvo un corte en el dedo, no, acá voy a explicar, que es hacia abajo, aquí. No fue con hueso, nada, él decía que vio mucha sangre, todo, y ahí, claro, le dijeron, póngase un apósito, tiene que revisarlo el cirujano y sigamos esperando. Entonces él me decía, claro, ahora dejó de sangrar, pero cuando el cirujano me vea, esto va a volver a sangrar de nuevo y volver todo a cero. Habían abuelitas ahí sentadas con suero, sentadas en la sala de espera, con sus carritos con suero, media dormida en una silla que tiene malo los respaldos, ni siquiera una camilla, ni siquiera un sillón más cómodo. O sea, era bastante indigno ver un montón de gente ahí, y toda la gente que estaba ahí, toda, era C4. Me llamó mucho la atención porque habían personas que se quejaban un montón y todas eran C4.
Sin peligro de muerte, seguramente.
Claro, pero por ejemplo, había una persona que tenía un cáncer terminal y no aguantaba los dolores y estaba en C4, y yo decía, oye, súper poco indigno no pasarle, ponerle algo, no sé. A lo mejor su cáncer era terminal, igual iba a tener un peligro de muerte en algún momento, pero... Por último, como para tratar de ver todo ese tema. Bueno, un poco de resumen, empecé a meterme muchas veces, me metí un montón de veces a urgencia a preguntar qué pasaba, y entre tanto preguntar me dicen, ¿saben qué? La verdad es que tenemos solo un traumatólogo, porque a todo esto habían personas con fractura, habían personas... En un solo traumatólogo y él está en pabellón. Y yo le dije, ya, ¿y el cirujano? Porque estoy esperando el cirujano. A todo esto le voy a contar que era las 4:30 y mi hijo ahí recién empezó a sangrar y empecé a ver el tamaño de su herida. Menos mal que yo había llevado un rollo de confort, algo para ir cambiando cada cierto rato, porque si no estaría todo lleno de sangre ahí por todos lados.
Oye, ¿y era muy grande la herida de tu hijo?
Eran como 3 centímetros, pero no era profunda, pero la frente es bastante alaraca. Pero
ya,
claro,
3 centímetros no deja de ser, o sea, un buen tajito.
Claro, lo bueno de todo, después supe que no era profunda, era un corte...
Ya, pero hasta ese momento no sabía bien cuál era la dimensión.
No tenía,
obvio que no era profunda, si era un C4.
Pero es que mira, el C4 ellos nunca habían leído.
Por favor, o sea, no tenemos idea.
Claro, pero lo más chistoso que ellos nunca vieron la herida, porque como estaba llena de sangre, ni siquiera le pasaron por detrás algo como para ver qué tan profunda era la herida, sino que no, es C4, listo. Ni siquiera le dijeron, sácate el confort, déjame ver, nada. Era C4. Del momento que tú llegas, C4, porque claro, nadie ve, ¿cachai?
O sea, al final la
sangre C4, sangre más grito C1, no sé, algo así.
No sé, pero era muy extraño.
Pero todos los que estaban ahí eran C4, o sea, ninguno, Ya.
Después bueno, le digo, bueno, ¿y el cirujano? Me dice, no, hay un solo cirujano, pero está en pabellón. Y ya, y no lo puede ver el médico, por último, que me diga qué tan amanetó el tajo para ver si me lo llevo, porque no sé si necesita punto. No, es que el médico está colapsado y está atendiendo en la otra área.
¿Qué otra
o
área?
O sea, no hay atención. Me imagino que estaba atendiendo arriba, pasillos, no sé.
Oye, perdona, pero... Ay, qué nefasto, perdón. Ese hospital no es nuevo.
No.
¿Cuánto tiene ese hospital? ¿10 años? ¿5 años?
No, ese hospital, a ver, yo aquí no son los 7 años, por lo menos ese tiempo ya ha estado, no es como nuevo. Pero Nico, en todo caso, aquí hay problema, incluso que tú tengas infraestructura que no tienes, dotación de médicos finalmente, y por otro lado, o sea, como que nadie
es que
te
más
dice...
administrativo, diría yo, porque, por ejemplo, Carabinero podría tener en las capitales regionales, podría tener un hospital pequeño así tipo H, donde ahí hagan los procedimientos y no la hagan de urgencia.
Yo creo
pero
que
para no eso se necesita plata.
Con hospital nuevo no, porque estaba leyendo que en Padre Las Casas hicieron un hospital que inauguraron hace súper poco y la atención de urgencia es nefasta porque no hay médicos. Entonces no tiene que ver un tema con infraestructura, tiene que ver con personal.
O ahí con gestión, gestión del personal.
Sí, exactamente.
Oye,
bueno,
eso...
Dime.
Que... Estábamos conversando antes de que empezáramos, nos poníamos un poco de acuerdo, y ahí hablábamos también de los residentes, de que si se sabe, y salía, yo leí una noticia del 2017, donde efectivamente salía el presidente del Colegio Médico en ese momento, Enrique París, donde decía que el MinSAL no sabía cuántos especialistas se necesitaban en cada lugar. Yo me voy a quedar con la duda y voy a tratar de averiguar si es que se hizo algo dentro de su gestión como ministro, finalmente, si tenía tan claro cuál era la problemática, si es que en algo se avanzó. El problema que vemos a nivel de gestión es que no hay porque no se sabe cómo se destinan, no hay porque no hay gente que quiera trabajar en el Ministerio Público, no hay porque las becas... O sea, ¿por qué no hay médico finalmente?
Ya, pero
no hay,
mira, yo tengo unos datos aquí del 2022
ya,
que tírate. Dice que en Chile hay 2,95, casi 3 médicos por cada 10.000 personas, ¿ya? No es tan poco, porque en total son 56.000 médicos que hay, y de esos hay 18.000 en el sistema público. O sea, tenemos 38.000 en el sistema privado y 18.000 en el sistema público. El sistema público es un tercio más o menos del total. Y de ese tercio, la mitad tiene especialidad. O sea, no es poco el 50% de los que están en el sistema público que tengan especialidad. Entonces la pregunta es, esos 38.000 que están en el mundo privado, ¿cómo siguen creciendo en el mundo privado en vez de irse a cubrir este déficit en el mundo público? Si uno lo compara, por ejemplo, con la cantidad de carabineros que hay en Chile al 2022, en Chile tenemos 2,5 carabineros por cada 1.000 habitantes. O sea, tenemos 25 carabineros cada 10.000 y tenemos 3 médicos cada 10.000. O sea, 25 carabineros y 3 médicos. O sea, la diferencia proporcional es muchísima. O sea, podrían haber 25 médicos y 3 carabineros.
Claro.
Un poquito de número para que sepa la proporción.
No, buenísimo.
Del déficit.
Buen dato eso.
Oye, Nico, ¿y no cachaste cómo estamos a nivel del de países que tienen tiempos de espera menor? Así como que nos encanta compararnos con la OCDE, por ejemplo.
Sería interesante, yo no sé si existe ese dato, a ese nivel, porque la OCDE igual tiene datos globales de atención pública y todo, pero de tiempo de espera es un dato bien específico.
No sé de tiempo de espera, pero médicos en la salud pública por cantidad de personas, por ejemplo. El mismo que datos que estás dando tú para compararlo con...
No es muy útil, por ejemplo, la espera, como tú decías, no es muy útil si es que... Carla, por ejemplo, que no sé qué pasó al final de su historia, ojalá lo cuente. Al final, ¿te atendieron o no te atendieron? ¿Tuviste que esperar más? ¿O si te fuiste, se consideró ese tiempo como tiempo de espera o no se consideró porque no fue atendida?
Mira, como para terminar la historia, ya eran 4:45 y le pedí a la gente de adentro que le fuera a decir a toda la gente afuera lo que ellos me habían comunicado a mí, porque éramos muchos los que estábamos esperando. Y sale una persona y les dice lo que yo les comenté, que estaban los dos médicos en pabellón, el otro médico estaba colapsado y obviamente iban a tener que seguir esperando porque estaba todo el sistema colapsado ese día. Y que lo mejor que lo que ellos sugerían era que nos fuéramos a los SECOF, que tendrían urgencia a las 6, y que si nos íbamos ahora, que era las 5, íbamos a tomar un buen lugar, pero había que volver a clasificarse. Y la otra opción es, no sé, pues si no estás tan enfermo, no estás grave, te vuelvas a la casa y puedas volver mañana o ir a la clínica.
Porque al final el señor que llegó a las 9 de la mañana y era a las 6 de la tarde, no lo habían atendido nada.
No, él quedó ahí, el que les contaba el corte de la mano, él quedó ahí. Con otro caballero que andaba con un problema abdominal, me lo encontré en la clínica porque me fue a la clínica alemana. Me fue a la clínica alemana, obviamente uno tiene que cancelar ahí porque ya no, el seguro escolar ya no cubre. El otro caballero no sé qué previsión tendría, pero me lo encontré allá y en 30 minutos ya estaba en mi casa y con el almuerzo, porque a todo esto, todo el día estuve allá sin almorzar. Y bueno, terminamos almorzando con los chicos cerca de las 6 de la tarde en casa, después de un largo día. Y claro, a esa altura en la clínica me dicen, ¿sabes qué? Vamos a tratar de colocarle esos puntos que son como un parchecito, porque si le colocamos la otra, como la piel estuvo tanto tiempo y ya está seco, me dijo, puede que le quede una cicatriz, así que vamos a otro procedimiento, limpieza y todo, porque entenderás que de las 11 de la mañana hasta las 5 y algo de la tarde, ya eso estaba
todo... ¿Cuándo te quieras el sistema privado a pagar?
Exactamente.
Oye, y de hecho me pillé un barrio.
¿De los que estaban en el otro lado?
Sí. Bueno, el costo de la consulta y con procedimiento de limpieza y todo salió 38 mil pesos. Eso es lo que...
Ya, el 10% de sueldo base, un 15% de sueldo base.
Claro, y bueno, agregar un poco que mi marido tenía un seguro y ahí cubrió bastante más y ya cancelé casi 10 mil.
Oye, el dato que me preguntaba, Rocío, ¿ya? El lado de por cada mil habitantes, Chile es el penúltimo, o sea, en realidad el último, porque empata con Turquía, tienen 1,7 médicos, bueno, esto es un dato del 2012, lo más actualizado que encontré rápido, pero es el último con Turquía, 1,7 cada mil habitantes, y el promedio de la OCDE son 3,2, o sea, estamos casi en la mitad del promedio, nos falta el doble para llegar al promedio, y el que tiene más es Grecia, que tiene 6,2 médicos cada mil habitantes, o sea, estamos lejos de todavía llegar a un promedio OCDE para poder tener la cantidad de médicos por relacionado por mil habitantes. Y otro factor importante tiene que ver con la gente que va a atenderse, porque también hay países que tienen más médicos, pero a su vez tienen menos problemas de salud. Eso también es un tema de la población. Y en inversión pública, Chile tenía el 2012, estaba antepenúltimo en inversión de salud. La verdad que hay pocas lucas respecto a otros países y tenemos pocos médicos respecto a otros países, y ahí hay que hacer un trabajo gigante para poder avanzar.
Nico, ¿esos médicos, disculpa, estaban en relación a los médicos en el servicio público o a los médicos en general médicos de la población? O sea, estamos súper al debe.
Por eso te digo, estamos muy al debe. Y lo que dice Carla me llama mucho la atención, porque debe ser un tema netamente administrativo. Yo, la verdad, no me creo que falten médicos, tienen que faltar por la cantidad de atenciones, por algún indicador, pero si hay 38.000 que están en el sistema privado y tú vas a la clínica alemana al frente del hospital y te atienden en media hora y te vas para tu casa, quiere decir que sí hay, lo que pasa es que están en otro lado.
Bueno, y ahí es donde entra toda la duda, si efectivamente tenemos que tener un sistema unificado donde tú tienes la capacidad de elegir, o donde te tiene que derivar el Estado y hace la gestión a nivel estatal, te hace donde tú tienes que ir, como lo que pasó en la pandemia.
De 30 segundos,
ya, a ver,
que me pasó cuando estudiaba en Concepción. Yo vivía con mi pareja de esa época y fuimos una vez al consultorio Tucapel Bajo en Concepción. Y fuimos un día 6:30 de la mañana, llegamos y ya no había número. Fuimos el otro día 5:30 de la mañana y sacamos un número. Y nos atendieron a las 12 del día y nos atendió una persona que no correspondía porque el médico ya no estaba. Eso fue el año 2007 aproximadamente. Estamos en 2022. Y hace poco, este invierno, no me acuerdo qué mes específico, pero hace poco mi hija tenía mucha fiebre, un día viernes, y como a las 9 de la noche vomitó. Y nosotros generalmente vamos aquí a la clínica Puerto Vara, que me queda cerca de la casa. Fuimos a urgencia a la clínica Puerto Vara, y era lo mismo, una clínica privada, fuimos y era imposible, estaba repleto. Nos inscribimos, le pregunté, oiga, ¿cuánto es la espera promedio? Me dijo, no, pues más o menos 3 horas. Y en eso mi hija vomita de nuevo, dije, no, ya. Me vine por la casa y llamé a un médico por WhatsApp, de esos médicos que están en internet, busqué las cosas que hay que hacer, le dimos un par de remedios y lo cuidamos toda la noche con un paño. Y el otro día vino una doctora a la casa y nos salió 100 lucas. Eso tuvimos que pagar porque venga a la casa, le dieron un par de remedios a revisar, y ya a esa altura estaba ya pasado urgencia. Imagínate, eso pasa en la clínica. Entonces, efectivamente, también falta administración en la clínica. Y si los hospitales se reventaron, esa gente después se va a la clínica y la clínica también se revienta. Entonces, también es un tema de infraestructura, es un tema administrativo, es un tema de médico, es un tema de inversión del PIB en relación a los demás países. O sea, de verdad el sistema tiene que ser reformado, y no sé si, hablando del tema de la Constitución, hacer algo en la Constitución modifica esa cuestión. O sea, no, me parece ridículo, teniendo problemas tan cercanos, tener que ir allá al Monte Olimpo a cambiar algo.
Bueno, es que eso es interesante porque en el Monte Olimpo decían que era un tema de que los recursos estaban mal administrados. ¿Por qué te lo digo? Aquí siendo como abogado del diablo y poniéndome desde la otra perspectiva. Esa doctora, o sea, efectivamente doctores habían para que se pudieran atender. El problema estaba en cuánto ella estaba disponible, cuánto había que pagarle a esa persona para que atendiese en ciertos horarios o en ciertos minutos. ¿Cuánto tú estás dispuesto a hacerlo en ese minuto? ¿Cachai? Entonces, es si a nivel de estado tú puedes o no competir con lo que hay afuera. El que está en la clínica es probable que le paguen más que al que está en el hospital. Aquí estoy tirando el chamuyo, ¿eh? No lo sé. Pero si fuese así, y es como la premisa que se toma para decir un sistema unificado que sea solamente el Estado, cosa que no tengas, que tenga más plata por fuera, vaya y pague, sino que yo tenga la disponibilidad para poder ajustar lo que los doctores, a quién tienen que atender de acuerdo a la prioridad de su condición, que es un poco lo que pasó cuando estábamos en pandemia, per se, a los C4, claro. Luego que tú podías mover un paciente a otro lado, independiente, dado netamente por sus características vitales, y primaba netamente un tema, un tema de salud, no un tema de recursos, ¿cachai? Y ahí es donde tú dices, ok, doctores habían que te podrían eventualmente ir a atender, el tema estaba en cuánto tenías que pagarle a esa persona para que fuese. Y ese es el tema de discusión a nivel como ideológico que se estaría conversando en la Constitución. Ahora, eso no implica que a nivel de base, efectivamente, tú tengas claro que, por ejemplo, lo que estaría haciendo esto es que, por un lado, el mercado negro existiría. O sea, si tú conoces a alguien que está disponible, va a tu casa y tendrías que andar persiguiendo a los doctores que no están dentro del sistema, que quieren igual atender por fuera y ganar extra, ¿cachai? Por otro lado, hay un problema del pago que se generaba frente a la que pasó, de hecho, en pandemia, a las distintas instituciones que dejaron de tener convenios con FONASA, incluso con las ISAPRES, porque los pagos no se estaban efectuando adecuadamente. Entonces también es un tema que puedes colapsar cosas que tú tienes actualmente funcionando, vas a hacerlas colapsar porque el flujo de caja no te va a dar.
Hoy día ocurre eso con una clínica Santiago.
Claro, exactamente. Entonces, claro, hay temas como del Olimpo y hay temas de gestión. Y cada una tiene que ser conversada en los distintos niveles, creo yo. O sea, a nivel de Ministerio de Salud, tienen que ser capaces de gestionar esto. A nivel de cada uno de los hospitales, cómo tú gestionas, qué es lo que pides, qué es lo entre comillas, que lo hace para tener más o menos médicos. También me han comentado, así a nivel de rumor de pasillo, que en el hospital de repente hay doctores que tienen agarrada su beca, o sea, que tienen el lugar, pero piden permiso sin goce de sueldo, por ejemplo, sin querer demonizar a los doctores en general. Pero hay algunos que también se aprovechan del sistema y te dicen, yo no voy a soltar este cupo que yo tengo y tampoco voy a dejar que otra persona lo tome. Entonces al final tenía el cupo cooptado y no tiene nadie que esté atendiendo a esa gente. Entonces eso tampoco es justo, porque se va en contra de otros doctores que no pueden tomar vacaciones, por ejemplo, que no tienen sus tiempos libres porque este otro tiene agarrado el sistema. Entonces, es bien complejo. Y también quiero hacer mis descargos, porque también tengo una conocida que está esperando guaguita y que cuando van a sus atenciones y sus controles médicos, llega a las 9 de la mañana y la atienden también a las 12 y no hay ni una silla para sentarse, una mujer embarazada. Yo encuentro ya que se les pasa la mano. Y el otro día, recordemos que citaron a todos el mismo día para dar en el HBO, a todos el mismo día, de distintos lados, colapsadísimo todo lo que está alrededor. ¿Cómo es posible que ahora, al 2022, no haya una forma más eficiente de dar horas y que todos de la provincia tengan que venir a pedir horas el mismo día? Eso es un tema de gestión, como muy micro.
Claro, por supuesto, y hay temas de gestiones que son bien importantes, que podrían mejorar bastante el servicio, y además podrían, o sea, mira, si la gente fuera más atrevida, podrían hacer una demanda colectiva, porque si a mí me hacen esperar, me dan una hora y me hacen esperar 8 horas, yo te perdí un día de trabajo, ¿quién me lo paga? Yo podría hacer una demanda judicial frente al Estado, frente al Servicio de Salud. O sea, la gente es bien mansa en el sentido de que, teniendo derechos, no lo hace cumplir. Imagínate, o sea, yo entiendo, no crean que yo no espero en el sistema. El sistema a veces uno tiene que esperar, pero tiene que esperar lo razonable. O sea, por último que salga alguno un megáfono y diga, ¿sabe qué? No tenemos doctor. Listo, te vas a tu casa. Pues sí, ¿qué hacer esperando 5 horas para que no te atiendan? O sea, falta información, falta gestionar este tema de otro punto de vista. No podéis pedir horas todo el mismo día. Hay un tema de prioridad también entre Carabineros, entre el C4, el C5. O sea, hay un sistema que claramente no funciona, ¿no? O sea, funciona, pero a empujones. Entonces, hay que tener que cambiar esto. Vamos a ir a algún director de Servicio de Salud o alguien que sea más competente y se ponga a trabajar directamente en el meollo del asunto para que la gente no siga sufriendo. O sea, es increíble que... A ti te pasó, Carla, que tenías las condiciones de poder hacerlo, de pasarte al frente, de que tu marido era un seguro. Pero no sé, pues si yo vengo desde, no sé, desde la misión, me tengo que quedar a dormir ahí, ¿no? Entonces no tengo cómo irme a la casa después.
Exactamente. De hecho, conversaba con una persona que era su segundo día que había ido de urgencia, porque el día anterior tampoco la habían atendido. Entonces, claro, y yo le preguntaba, y ella me decía, no tengo otra opción. Claro. No tengo otra opción porque, claro, en el consultorio tampoco te van a atender, tienes que pedir una hora al médico, estaba a las 5 de la mañana, vivía camino rural, camino a San Juan de la Costa, entonces la opción era ir, estar ahí sentada, y por último ahí estaba sentada, y le iban a colocar un suero, y por último iba a aguantar, y el otro día volver a venir en la mañana de nuevo.
O sea, si se desmayaba, la tenía que subir de... O si se agravaba la situación, la subían, por lo menos ya estaba ahí. Oye, pero
es que igual... una señora se desmayó y la colocaron en una camilla, pero quedó afuera, igual que todos nosotros, una camilla en la sala de espera.
Oye, hablando de desmayo, la otra vez fui a Osorno, ¿no? Y estaba cerca del conservador de bienes raíces, y estaba un poco cansado, mareado, me senté al lado de un piso que había, y...
¿Te desmayaste?
Y pasé por ahí a la Carlita, ¿se acuerda de la Carlita?
¿Y yo? ¿Yo?
Sí, no, la Carlita Benavides.
Ah.
Estaba en Osorno, ¿qué estaba haciendo en Osorno? Yo no vivía en Yanqui, güey.
No, cambiaste el tema completamente, ¿ah? ¿Eh? O meter la copucha, Nicolás.
Buena pregunta, vamos a...
Me acordé que ella vivía... No sé si en Yanqui, güey, parece que estaba en pareja con el senador Espinosa, no me acuerdo. Nadie no son, no sé, a lo mejor está haciendo un trámite, ¿no?
Vamos a... Bueno, pedémosle a nuestros auditores que si saben algo que nos cuenten, porque la verdad... Pucha, me pilla, menos mal que estoy sentada.
Hace mucho tiempo que yo no la veía, no son.
Claro, decían que andaba por allá con el senador, pero parece que ya no, quizás sí. A lo mejor alguno de nuestros auditores tiene información.
Cuando andaba con el senador, yo la vi sola.
Ya. No lo sé.
Vamos a ir a dar una vuelta por ahí.
Qué cocheto, Nico, ¿eh? Te voy a juntar con la.
Con la Alevalla. En el hospital esperando, se entera de todas las cosas que pasan.
Ah, ¿tú eres de los que va a hacer vida social al hospital?
Sería bueno, con esa gente que tuviste en urgencia, haber hecho un grupo de WhatsApp, un grupo que se llama C4, y que tengan contacto y ver qué pasa en el tiempo, para ver si esta cosa mejora, si la gente se cambia al sistema privado, si algunos siguen ahí.
Sería interesante. Me enteré igual de algunas cucuchas también en el hospital.
Ya. Nos quedan 40 segundos, a ver, dale.
A nivel de, la voy a dejar tirada porque no es copucha, que ya, una funcionaria municipal que está procesada por un fraude, sigue trabajando en la municipalidad y supuestamente, voy a hablar todo en supuesto, subió de grado, pero estamos ahí, es copucha, po, como ahí dice Nico.
¿En Osorno?
En Osorno.
Las copuchas del hospital,
son las copuchas del hospital, exactamente. No, si yo igual hice mi trabajo, de hecho hasta llegó País Lobo a hacer una noticia, así que... Igual hice mi trabajo, dijera. En las 5 horas utilicé mi trabajo, pero solo copucha.
Solo a nivel de copucha todavía.
Oh, sí, vamos sonó a darle la vuelta.
Me sonó la alarma, chiquillos. Se nos acabó el tiempo, lo dejamos con la copucha. Y nuestros queridos auditores, si quieren comentar y mandarnos sus copuchas también de lo que está pasando en Osorno, en Llanquihue, de otros alcaldes que andan también perdidos en Puerto Varas, que son de por allá de Coacalbuco, si saben por ahí, los estaremos leyendo y les contamos en otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao.
Chao.